Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, bienvenidos a un programa más de Es Cine, aquí siempre en Es Radio. Hoy tenemos a David en la parte técnica y yo por un teléfono, ya sabéis, cosas de la pandemia que hace que a veces nos tengamos que quedar en casa. Pero el que sí está en el estudio es Sergio Pérez. Sergio, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, espero que tú también estés bien.
Sí, yo bien, un poco harto de estar en casa, pero bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, si te parece, con los concursos, que además vamos a mantener durante 2 semanas.
Eso es, para que os dé tiempo, ya que se acercan fechas festivas como es la Semana Santa, pues vamos a sortear por gentileza de Contracorriente Films 2 DVDs y 2 Blu-ray del año que dejamos de jugar, una película que nos sitúa en 1933, la llegada de Hitler al poder cambia radicalmente la vida de Ana y de su familia. Ella es tan solo una niña y está demasiado ocupada con sus cosas como para prestar atención a lo que está sucediendo en Berlín. Cuando un día su padre desaparece, se va a ver obligada a desarraigar toda su existencia y en su huida del horror nazi deberá abandonar su país y dejar muchas cosas queridas atrás, como su conejo rosa de peluche, y además también con él se va a quedar su infancia. Preguntamos cuántos años tiene la niña protagonista en el año que dejamos de jugar.
Ya sabéis, Es Cine más, si no positivo, Es Cine más, concurso@enradio.fm. Os esperan 2 DVDs o 2 Blu-rays, lo tenéis que indicar en vuestro mail, del año que dejamos de jugar. Tiempo ya para las taquillas. Empezamos con la norteamericana, ¿no, Sergio?
Así es, y bueno, parece que poco a poco se va reactivando lo que es la taquilla. Eso es muestra de que la vacunación pues está avanzando. En el puesto número 5, Cruz, una nueva era, lleva 17 semanas en cartel, crece de hecho un 15,7% y lleva ya un acumulado en Estados Unidos de $55.250.000. En el número 4 se estrena en su primer fin de semana El espía inglés y se estrena con 1.880.000 euros. No son cifras como las de antes de la pandemia, pero bueno, ya no son tan bajas como veíamos meses atrás. En el puesto número 3, Chaos Walking, una película de ciencia ficción con Tom Holland como protagonista, tercera semana, caída del 14%, caída leve, y lleva ya un acumulado de $9.700.000. En el puesto número 2, en su cuarta semana en Estados Unidos, Tom y Jerry, que se estrena esta semana en España, caída muy pequeña del 7% y un acumulado de $33.700.000. Hay que decir que Tom y Jerry fue una de las mejores aperturas desde hace mucho tiempo, de prácticamente de todo el año. Y Raya, el último dragón de Disney, eso sí, en su tercera semana sigue ocupando el puesto número 1, caída del 10% y un acumulado de $20.500.000.
Bueno, pues tampoco es una taquilla muy alta, debe ser por la demanda, ¿no?, de alguna forma, a través de la tele. Bueno, dicho esto, vamos a las españolas.
La española, que está de enhorabuena, una muy buena cifra, muy buena cifra, no como antes de la pandemia, pero por ejemplo en este fin de semana se ha recaudado más de 1.270.000 euros. Estábamos acostumbrados a durante semanas que la taquilla estuviese rondando los 500.000 euros, es decir, estamos hablando de más de un doble, de más del doble, estamos hablando de un 80% más de taquilla. De hecho, eso se nota por ejemplo en el puesto número 9, en El padre, que ha subido un 307%, ya superando los 900.000 euros. Lo vemos también en número 7, en Guerra con mi abuelo, que sube un 112% en la taquilla, ya alcanzando los 2.200.000 euros. En el puesto número 5 entra Los traductores, película de estreno, con 85.000 euros. En el puesto número 4, Minari, historia de mi familia, crece un 16% en su segunda semana y lleva ya 272.000 euros. Inmune se estrena en el puesto número 3 con 135.000 euros. Cruz, una nueva era, sigue aguantando en el puesto número 2 después de 13 semanas y ya lleva un acumulado, eso sí, de 4.300.000 euros. Lo que quería decir es que crece un 137% en la taquilla. Y en el puesto número 1, Raya y el último dragón, tercera semana, sigue aguantando, crece un 6% y lleva un acumulado de 733.000 euros.
Bueno, pues dicho esto, es tiempo de noticias. Bueno, parece que poquito a poco van cayendo noticias de los Oscars, ¿no, Sergio?
Sí, una de las más de las que más destacado es dónde se va a celebrar. Ya se sabía que no va a haber presentador, es una decisión que la Academia no ha sido este año, lo lleva tomando
un error absoluto, pero bueno, sí.
Lo lleva haciendo desde 2019, acuérdate cuando iban a poner a Kevin Hart, el humorista, y al final fue vetado por unos chistes que le tachaban de homófobos en el pasado, y ese año fue el primero que la Academia decidió no poner presentador, y desde entonces la gala es así. Si es verdad que ha perdido un poco de personalidad, ¿no? Al final el presentador le daba ese toque de personalidad. Bueno, pues se sabe que no va a ser en el Dolby Theater, o por lo menos en su totalidad, va a tener dos escenarios, y el principal va a ser la estación de tren Union Station de Los Ángeles, allí es donde van a estar presencialmente todos los nominados que se van a tener que hacer una prueba PCR, prácticamente in situ allí. Supongo que los resultados pues se los van a dar de una forma express. Y el Dolby Theater solamente se va a utilizar para pequeñas partes del show. No han especificado qué, supongo que será pues actuaciones musicales o algo parecido. Lo que sí sabemos que sí va a estar todos los nominados de forma presencial, y eso es muy importante porque sería la primera gala que se haga de esa forma.
Ajá, en Estados Unidos, claro está. Helen Mirren, Oscar, hablando de Oscar, que fue ganadora de un Oscar, va a estar en la secuela de Comic Sasan, ¿no?
Efectivamente, película de superhéroes, y la vamos a ver interpretando a una villana, concretamente a Espera, que es hija de Atlas. Ya sabéis que Sasan es este superhéroe que lo tiene un joven que estudia secundaria en el instituto, pero que al pronunciar la palabra Sasan pues adquiere una serie de poderes, muchos poderes, y eso lo hace pues bastante poderoso. Tiene por ejemplo la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas y el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Bueno, pues Helen Mirren es la última que se incorpora al elenco, va a ser la villana, y en el elenco también va a estar Rachel Zegler, por ejemplo, que es la joven que va a interpretar, que va a ser la protagonista en la nueva versión de West Side Story.
Y hablando de nuevos protagonistas y películas, Santiago Segura ya lo tiene todo listo con A Todo Tren, ¿no?
A Todo Tren, Destino Asturias. Santiago Segura, que fue el gran valedor de la taquilla española en 2020, el año de la pandemia, rompió la taquilla en verano con Padre No Hay Más Que Uno, 2, La Llegada de la Suegra. Pues bien, va a volver a estrenar en verano, concretamente, si no hay retraso de ningún tipo, el 9 de julio de este año va a estrenar esta película, A Todo Tren, Destino Asturias. Ya se ha terminado el rodaje, 6 semanas entre Asturias y Madrid. Comparte protagonismo Santiago Segura con Leo Harlem, interpretan al padre y al abuelo de un niño al que van a acompañar a un campamento de Asturias junto a todos sus amigos, y nada más empezar pues le va a ocurrir algo. La película va a ser distribuida por Warner y de hecho ya hay teaser.
Qué vergüenza lo del tabaco. Que tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito.
Pero si es un segundo.
Que el tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida.
¿El que se ha ido en nuestro tren?
Claro, el de Asturias.
¿Están ahí los niños?
¿Dónde los hemos dejado?
¡Policía! ¡Policía!
¡Policía! ¡Ambulancias! ¡Si no queda falta!
Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren.
¿Y la buena?
Que los mayores han perdido el tren.
12 hamburguesas,
15 palomitas,
4 de espagueti
y 14 refrescos
con cafeína.
Pues vamos con un estreno muy fuerte, una película y una serie, ahora os explicaremos un poco, que a mí me ha gustado. Yo soy fan reconocido, y lo he dicho muchas veces, de un director como Enrique Urbizu, que ha tocado muchos palos dentro del cine y también de la tele, y es digno de mi admiración. Lo que siento es no poder estar a su lado, entre otras cosas, bueno, porque las leyes de la pandemia así lo han exigido y tengo que estar en casa. No tengo más remedio hasta dentro de unos días. Lo que sí puedo decir y voy a recomendar es Libertad. Libertad es una peli que va a llegar este viernes a todas las pantallas de España. Más de 200 salas van a exhibir la película. Y por otro lado, Movistar va a estrenar una serie que es también con el mismo argumento, mismos actores, etcétera, que es Libertad, que son 5 episodios. ¿Qué hay que ver? ¿La serie o la película? Yo creo que habría que ver las dos cosas, para ver un poco el trabajo general que han hecho todos los que intervienen en Libertad y evidentemente el trabajo que ha hecho Urbizu, que me parece un trabajo de titanes. Primero hacer una película con un principio, con un final, con una historia y una serie en la que se pueden desarrollar y ver muchas de las tramas que plantea esta película, que va más allá de una película de bandoleros. Estamos hablando del siglo XIX, hablamos de un inglés con ascendente español que en la corte va a contar la historia de La Llanera, una mujer que estuvo 17 años encarcelada, que se libró muchas veces del patíbulo, que por fin la ponen en libertad junto a su hijo, que lo ha criado en la cárcel, y va a iniciar una aventura en la que vamos a ver a bandoleros, a gobernadores, a toda una época que vivió España, que no sé si fue oscura o no, pero que sí fue tremenda. Así que vamos a ir ya sin más dilación a escuchar un poquito de Libertad y hablar con nuestros invitados que están al lado de Sergio.
Yo cada vez que me subía ahí, corazón al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía.
Solo 4 días.
Mi nombre es John Saldiego. Vengo desde muy lejos para conoceros. Me gustaría contar vuestra historia.
He estado sin luz, sin vida, sin libertad por 17 años. Esa vida conozco.
La Lucía del Llano ha venido por ti.
Solo quiero venderos. El lagartijo, se dice por ahí, cosa anda buscando.
A veces el lagartijo y camino libre para nosotros.
Pues en el estudio están presentes Sergio. Hola, Sergio, de nuevo.
Muy buenas, Andrés. De nuevo te mando un abrazo.
Igual, hijo. Y ahí está a tu lado nada más y nada menos que Enrique Urbizu, al que le mando un abrazo virtual, y uno de los actores, porque es una película bastante coral. Justo John, el que nos va a contar esa historia, que es Jorge Suquet. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar. Perdonad mi ausencia. Pero bueno, los tiempos son los que corren y ya sabéis que esto es así. Me gustaría preguntarle a Enrique, empezar yo la conversación para que luego siga Sergio, un poco esta dualidad, si da un poco de miedo, me refiero a la dualidad de cine y tele, da un poco de miedo, es una apuesta arriesgada, te la habrán preguntado ya muchas veces el por qué. Cuéntame un poco, Enrique.
Hola, Andrés, un abrazo muy fuerte para ti también.
Gracias.
Nosotros cuando rodamos, dependiendo de cuál sea la historia, solo hacemos caso al material y yo no distingo ni cuando he rodado Gigantes ni ahora Libertad, si estoy rodando para televisión o para cine. Trato de no tener eso en cuenta y de obtener unas calidades que resistan el tamaño de una sala comercial, ¿no? El 2.35, las ópticas, la fotografía de Mendía y demás. Libertad siempre fue una serie, siempre fue una serie. Y en el verano del año pasado, en plena pandemia, cuando le mostramos a los equipos de Movistar el resultado final de los 5 capítulos, lo hicimos en una sala comercial de la calle Fuencarral. Y a la salida todo el mundo estaba de acuerdo en que era una lástima no posibilitar la apreciación del trabajo en la pantalla grande comercial, ¿no? Y ahí es cuando me insinúan la posibilidad de extraer el montaje de un largometraje de los 5 capítulos. Lo cual nos pareció una gran montaña en su momento, pero muy tentadora, ¿no?, en cualquier caso. Y ha sido un proceso maravilloso, hemos aprendido mucho, desde luego, los que hemos participado, y descubrimos relativamente pronto, con ciertas garantías, que sí que teníamos un largo sólido, porque el trato también era que si no era un largo sólido nos estábamos quietos. Y esto ahora sabe que tiene, pues bueno, una función también de lanzamiento comercial muy curiosa en estos tiempos, ¿no?, en los que no sabemos nadie muy bien qué demonios está pasando, pero proponer la visualización en sala, la distribución en salas con el entusiasmo que demuestra Contracorriente, además, pues bueno, ha sido muy estimulante, estamos muy muy emocionados.
Y enhorabuena, enhorabuena por el trabajo de cine. Yo he visto las dos, la versión de cine y evidentemente la de tele, y te puedo asegurar que el trabajo es inmenso.
Muchas gracias.
No echa de menos nada. Yo vi primero la peli en pantalla grande y luego ya vi la serie y digo, qué trabajo más impresionante. Así que desde aquí, mi más sincera enhorabuena, Enrique.
Muchísimas gracias, Andrés.
Sí, decías, Enrique, que en el set de rodaje no hay diferencia, evidentemente, en lo que es en el rodaje, pero sí lo hubo en la sala de montaje, porque de hecho creo incluso que habéis cambiado la música, ¿no? Sí. Para la versión de cine, para la versión de tele.
Las mezclas son muy distintas para uno y otro medio, y escenas que en un capítulo son clímax y cierran, aquí no cierran. Tienes que proteger la continuidad del relato y una cadencia de ritmo homogénea de alguna manera, ¿no? Eso te obliga a pulir algunos climas, algunas crestas del relato, y es muy curioso, pero tiene toda la lógica, ¿no? Depende de dónde coloques la escena y se relacione con una escena adelante y otra detrás distinta, la escena invariablemente cambiará.
Me sumo a la enhorabuena también que te daba Andrés. Has dirigido un elenco, un reparto que es extraordinario, y entre ellos está aquí en su representación Jorge Suquet. Hola. Jorge, que tu personaje, el personaje de John, todo el rato yo lo pensaba, este hombre, ¿por qué se ha metido en este embolado? Porque al final todos los protagonistas, ¿no? Ya sea la llanera, el aceituno o el lagartijo, están todos un poco tratando de sobrevivir, pero al final tu personaje ni le va ni le viene en principio toda esta historia, se va a ver inmerso y al final incluso peligrando su propio pellejo.
Sí, bueno, de alguna manera cuando lo ves, yo cuando lo vi también lo pensaba, ¿qué más le puede pasar a este hombre porque se ha metido en esto? Pero sí que es cierto que hay algo de esa pulsión que él tiene desde el punto de vista más, más romántico e incluso periodístico, que le lleva a estar más que interesado por las vidas de otras gentes, ¿no? Creo que de alguna manera John, siendo realmente el personaje que a priori podría gozar más de su propia libertad entre todos estos personajes, de alguna manera también la busca. Está buscándose a sí mismo como cualquiera de los escritores románticos de la época y se busca a sí mismo a través de sus historias. Ya ha escrito una que ha sido un grandísimo éxito y está buscando su siguiente éxito. Escucha la historia de la llanera, viene a buscarla y yo creo que probablemente se imagine los peligros que se puede encontrar, pero no creo que llegue a saber lo que realmente acaba encontrando, ¿no? Que pasa por manos de absolutamente todos y quieren utilizarle para que escriba la historia, la visión de cada uno de ellos.
Precisamente Jorge decía, Enrique, hablaba de romanticismo, y muchas veces cuando hemos visto historias, es cierto que el siglo XIX no ha sido muy tratado, pero las pocas veces que ha sido tratado, todas las historias de bandoleros han sido tratados con cierto halo de romanticismo. Y sin embargo, me gusta mucho que en Libertad vemos una crudeza que realmente sea más fiel a lo que fue en su día.
Hombre, yo creo que la cultura popular ha idealizado a este tipo de delincuente común, rural, producto de la miseria, del hambre y de la necesidad, ¿no? Y eso ha alimentado el mito romántico del bandolero justiciero y posteriormente el bandolero patriota, luchando contra Napoleón, ¿no? Y eso es Curro Jiménez, evidentemente, y demás. Nosotros nunca quisimos ir por ahí, quisimos partir de la llaneza y de la miseria, pero para contar algo más crudo, nuestros personajes, ninguno es idealista. El más idealista yo creo que es el gobernador, fíjate.
En cierto sentido, sí.
Claro. El otro actúa por venganza, por amor. La llanera lo único que quiere es irse con su hijo lejos de todos ellos. El lagartijo lo que quiere es perdurar. Que venga el hijo y que tener hacienda, es un falso bandolero. Entonces no teníamos el arquetipo de... Solo hay uno idealista, que es el joven mundo, que el pobre cree que la libertad, y no voy a destripar el final que tiene.
Sí, efectivamente todos tienen un final muy distinto unos de otros, pero al final también en cierto sentido esperado. Hay una escena que me gusta bastante y que creo que sintetiza bastante todo lo que viven los personajes, que al final casi todos, antes decía que intentan sobrevivir al miedo, ¿no? Porque todos tienen bastante miedo, y es una escena en la que vemos por primera vez a la llanera sola, está intentando encender un fuego, su hijo se ha ido con la joven a buscar leña al bosque, y lo que vemos en los ojos de la llanera es miedo. Sí. Miedo a que descubran a su hijo, a que no vuelva su hijo, sí. Miedo a ella misma. Y todo, sin embargo, contrasta con lo que viven los dos jóvenes y con lo que pasa cuando los dos jóvenes se reencuentran con ella.
Sí, a mí esa es una escena especialmente querida y creo que afortunada. Era la primera vez que veíamos a la llanera sola y yo la quería ver frágil y la quería ver con miedo. Bebe lo entendió muy bien. Miedo al frío, miedo a que no hagas fuego, miedo a que no vuelva tu hijo, efectivamente, ¿no? mientras el hijo está realizando un descubrimiento importante en su existencia, que es, bueno, pues las primeras pulsiones del afecto, la emoción sexual, el interés por el personaje de la chiquilla esta y tal, ¿no? Y cuando la madre ve que los dos jóvenes regresan y la chispa se enciende en la cara de... La supervivencia dependía de muy poquito en aquella época. Y en el campo, al aire libre, pues si no haces fuego igual mueres, ¿no? Entonces cosas tan pequeñas como esas son súper importantes. Y queríamos contarlo.
De hecho es muy interesante cuando en un momento dado, sin intentar destripar, le dicen a la tú no te vamos a dejar sin agua, sin caballo, y le dicen y sin manta, ¿no? Que era, era la importancia de, sí, de sobrevivir. Hablamos de miedo, Jorge, y todos los personajes efectivamente tienen mucho miedo, y sin embargo el tuyo, que en cierto sentido es el gran amenazado por unos, por otros, y porque al final no se sabe qué va a pasar con él, es el que vemos aparentemente más tranquilo.
Yo creo que es esa mitad inglesa que maneja en su sangre, porque miedo. Y luego ten en cuenta que viene de una batalla como la de Trafalgar. Una batalla en un buque, yo creo que curte. Entonces, de alguna manera, sí que, bueno, puede parecer que tiene más armas internas contra el miedo, pero tiene momentos. Hay un momento con el lagartijo que...
Pero esto es un clásico, ¿no? El reportero de guerra... Le rozan las balas, pero no le dan, ¿no?
Totalmente.
El cronista se pasea por los terrenos de la batalla, pero aparentemente no le puede pasar nada, ¿no?
Sí, absolutamente. También es verdad que, bueno, de alguna manera siempre es ese factor externo, ¿no? Los problemas entre los demás. Yo estoy aquí solo mirando y para contarlo.
Y además es muy interesante eso que decías de la parte, la mitad inglesa, ¿no? Y es, al final, este tipo de personas... ni unos ni los otros lo terminan de ver como uno propio, ¿no? Sí. Es decir, los españoles lo consideran que es un traidor, uh-huh, porque está con los ingleses, y los ingleses seguramente algunos tengan recelo hacia él porque al final tiene esa ascendencia y dicen, no sé si en algún momento nos va a traicionar.
Sin duda, yo creo que son personajes que en el fondo no son de ningún sitio, y por eso te decía antes que están en una constante búsqueda, ¿no? Yo, de hecho, a la hora de preparármelo, fíjate que no miré tanto cómo era la España de la época, sino cómo era la Inglaterra y la Francia de la época, para buscar un poco de dónde viene esta persona y qué es lo que está buscando, ¿no?
Y esa España de esa época que vemos en Libertad, que era apasionante, ¿por qué se ha tratado tan poco, Enrique? ¿Qué vistes tú que te interesase realmente para tratar esta época?
Bueno, el tema estaba desde la vocación inicial, casi infantil, por el cine, ya estaba el mundo de Bandolero, luego ya solo hacía falta ya Curro Jiménez, ¿no?, con 14, 15 años. El cine y el rodar una historia de aventuras como esta siempre los he tenido muy, no necesitábamos ninguna razón para hacer una peli de bandoleros. Siempre habíamos querido hacer una peli de bandoleros, bueno, forma de serie y demás. Y la época es muy interesante, el siglo entero, y sobre todo estamos en 1807, cuando se está en paralelo en ese otoño firmando Fontainebleau, el Tratado Fontainebleau, ¿no?, el que permite entrar a Napoleón, supuestamente camino de Portugal. Ahí, después de un buen rey, Carlos III, viene un rey un poco más vago, que es Carlos IV, que está más distraído. Y bueno, se diluyen mucho las políticas de la corte entre unos y otros, y está el país en un momento en que la moneda podía haber caído de un lado o del otro, de la ilustración o del absolutismo, y todo muy revuelto, ¿no? Es un momento inicial. Un año después ya está Napoleón, ya tendríamos que tener muchos más matices en cuanto a la ocupación del país y demás, pero aquí... Esa palabra libertad y sus distintos conceptos que tienen los distintos personajes está en un momento histórico en que efectivamente puede ir por muchos sitios. Porque para el gobernador la libertad fundamental es la del orden, el comercio y el libre circulación de seres, personas y mercancías. Entonces es muy distinto el concepto de unos y otros, ¿no? Y es un momento que, claro, si te lo miras, ahí estaba todo a punto de salir por cualquier lado, ¿no? Y por eso acaba con la llegada de la tropa de Napoleón meses después.
Sí, muchos idealizaban como que ese era la libertad, ser, igualdad, sí, ¿no?, y fraternidad. Sí, sí. Y
de ahí había vivan las cadenas, sí, de cabeza.
Es una historia, en cierto sentido, muy masculina, en el sentido de los personajes, ¿no?, del aceituno, del lagartijo, pero también tiene un personaje femenino muy, muy potente, como es el de la llanera, que interpreta a Bebe, que era fundamental encontrar a la actriz, sí, idónea.
Sí, sin la llanera yo no podía ni pensar en su hijo, ni en el lagartijo, ni ir cerrando el casting. Era esencial para marcar el tono y la verosimilitud, la verdad que tendría la serie. Esto es una madre de 37 años que ha estado en un presidio 17 años. Entonces tiene que ser muy de verdad esa cara. Y cuando vi una pequeña prueba que me trajo Rosa, la directora de casting de Bebe, quise conocerla de inmediato porque me impresionó. Y Bebe es que no es que haya hecho de La Llanera, es que La Llanera es Bebe, ¿sabes? Madre, generosa, feroz, no me toques al hijo, racial, directa, bandera de nadie, ella.
Andrés, todo tuyo.
No, solamente quería preguntarle a Jorge porque, bueno, aparte de, tú lo has comentado, yo creo que la actuación de todo el elenco de actores es magnífica, desde el más grande al más pequeño. Me llama mucho la atención de la interpretación de Jorge porque es muy sutil. Es decir, él empieza de una forma, acaba de otra, tiene un desarrollo, está prácticamente en todas en las tramas y esa sutilidad, o sea, esa forma de trabajar el personaje me parece súper complejo. A mí me parece un personaje difícil, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Te saludo y te abrazo desde aquí igualmente. Igual, y muchísimas gracias por tus palabras. Es un personaje difícil y complejo, hay algo que desde el principio Enrique tiene una capacidad impresionante de meterte en su mundo y en el mundo que está creando desde la primera conversación, casi desde el casting. Y lo hace todo, nunca te puedo decir fácil, pero sí gozoso y además con unos niveles de exigencia muy elevados. Entonces, de alguna manera, hablamos mucho del personaje, hablamos mucho de la época y del proceso, y él no sé, fuimos construyendo a raíz de eso, y fue saliendo, después de obviamente mucho trabajo previo, pero había algo en el rodaje que ya te llevaba directamente por las secuencias y los planos que él había planificado. La verdad es que fue, solo te puedo decir cosas placenteras de aquel rodaje, a pesar de las condiciones extremas en las que llegamos a rodar.
Enrique, ¿cómo has trabajado con todos ellos? Porque cada uno tiene un estilo muy diferente. O sea, has sabido unificar una vez más, que eso lo sabes hacer muy bien, la actuación en general, no sobreactuada en ningún momento, medida en todos los momentos, y cuando hay que distanciar, te distanciabas un poco de ellos, los hacías emocionales, empáticos en algunas ocasiones, pero ¿cómo has trabajado para unificar estilos?
Pues este era un casting apasionante, ¿no? Porque había dos bandas diferentes, distintas clases sociales, gente de muy distinta procedencia y origen y acentos y voces, buscas caras antiguas. Y luego, claro, si tienes buenos personajes en el material, en el guión, pues es más fácil que sepas bien qué buscar. Y aquí hay una combinación del trabajo de Rosa Estévez como proporcionadora de ideas y posibilidades. Y luego yo me fío, Andrés, mucho de mi intuición. Yo siempre suelo decir que esto es como meterte en un submarino 6 meses. Intento no meter gente tóxica entre la tripulación. Intento meter gente a la que le guste disfrutar en el trabajo. Y eso yo lo noto cuando les junto, cuando hablo de uno en uno con ellos. Y hay una cosa que está en la mirada, que yo creo que está en la mirada, y es difícil que te equivoques para que luego eso casi fluya de una manera orgánica, natural, en el rodaje ya. Si consigues esa gravedad cero, que me gusta a mí llamarlo, en el rodaje, tanto entre los actores delante de la cámara como con el equipo detrás, la cosa normalmente sale bien.
Y lo has hecho muy bien, Enrique.
Muchas gracias.
Yo, si me permites añadir una cosa en relación a esta intuición de la que Enrique habla, solo para poneros un ejemplo bastante claro. Yo, cuando llegué a hacer mi primer casting, creo que fue probablemente de los castings más desastrosos que yo he hecho en mi vida, por razones X. En cuanto empecé, ya Enrique me paró, me dijo, chiqui, ¿qué estás haciendo? Que es una frase que también lleva al rodaje muchas veces y ya sabes que por ahí no tienes que ir. Y yo, bueno, no sé qué me está pasando. Y dijo, vuelve otro día. Anda. O sea, había algo en su intuición que permitió que le hizo permitirse perder el tiempo otro día porque había algo que supongo que veía, y afortunadamente volví y afortunadamente me lo llevé.
Sí, ahí también entre todos los actores era necesaria la generosidad, ¿no? Porque en sí. un reparto tan amplio tienen que sí. ser muy generosos entre sí. ellos.
Y las condiciones físicas fueron días muy, muy, muy difíciles y tienes que tener a la gente muy sólida para seguir trabajando de buen rollo, además, a 2 grados, lloviendo en el barro. Sí.
Porque de hecho casi todo, vamos, no se sabría decir, pero prácticamente el 90% se desarrolla al aire libre.
Sí, exteriores naturales.
En exteriores naturales, sí. que supongo que el rodaje facilito no fue.
No, teníamos un equipo de producción fantástico, nos ponía a la hora en unos sitios imposibles de llegar, y gracias a eso y a un pedazo de ayudante de dirección, pues nosotros podíamos hacer nuestro trabajo, pero esa era la apuesta, es que queríamos hacer eso. Los guionistas escribieron 90% exteriores porque queríamos irnos al monte. Ayer le preguntaron a Bebe que cuántas semanas habíamos rodado y contestó que muy pocas.
Hay incluso un cierto aire, ¿no?, en todos esos exteriores de western, ¿no? Porque al final se están persiguiendo unos a otros, los vemos echados a veces en los riscos, ¿no?, en las montañas, es en esos tiroteos cruzados.
Esto es muy curioso porque cuando vemos a un señor a caballo por el campo pensamos western, pero no es culpa del señor de Aragón, que 200 años antes que John Wayne va por su campo con su sombrero a caballo, porque ya no es un western, ¿no? Yo creo que estamos, yo he evitado totalmente, más que nunca, mira que yo he hecho cosas que parecen westerns, no tengo ningún complejo con el western, al contrario, pero hemos evitado sentir que estábamos haciendo un western porque es que teníamos campo, caballo, sombrero y armas de fuego. Y es España, y es 1807, no es Texas 60 años después. Entonces la silla, la bota, el sombrero, la chaquetilla, todo eso que vemos en los westerns lo hemos llevado nosotros. Es nuestro. Tú ves a un vaquero en la dehesa andaluza cuidando reses bravas y se llama vaquero, ¿no? Pues eso lo llevamos nosotros para allá. Y ellos hicieron luego westerns. Y nosotros estamos por delante. Son nuestras sillitas, nuestros caballitos.
Empezábamos la entrevista hablando de esa combinación, ¿no?, de la televisión y del cine, que afortunadamente pues Movistar y Contracorriente han podido llevar a cabo, y esto puede marcar en cierto sentido el futuro. Es decir, en este momento en el que tanto se habla de que los espectadores tienen que volver al cine, no tiene por qué ser sustitutivo, es decir, puede ser perfectamente complementario.
Yo, que ya soy mayor, llevo toda la vida conviviendo con la pantalla grande y la pequeña. La televisión es parte fundamental de mi educación cinéfila, cinematográfica y emocional. No ya Curro Jiménez, o sea, las miles de series que hemos consumido, ¿no? Entonces, esto creo que yo no es tan nuevo y es una especie de oleada de, bueno, ahora están las plataformas con una gran oferta y entrando en el mercado muy, muy, muy. Pero la pantalla grande, el ejercicio comunitario de hipnosis, que es el relato condensado en 2 horas, yo creo que en cuanto la pandemia lo permita, va a haber carreras por abandonar el sofá y estar 2 horas en una sala, mirando a la derecha y a la izquierda de la pantalla. Estoy convencido que Tom Cruise no está rodando para estrenar en la pantalla de televisión. La cuestión es el lenguaje. El cine que habite en cada producto que hagamos, sea el que sea, sea una telecomedia o un gran relato de aventuras o un melodrama de época. ¿Cómo lo contamos? ¿Con qué relación con el espectador? ¿Qué tipo de relato adulto o lúdico? Eso es lo importante, hacer ese trabajo bien, ¿no? Y luego habrá cosas que mejor veré fuera de casa, como todo en esta vida, y cosas que mejor veré en casa. Sí.
Si no me falla la memoria, llevábamos 9 años sin verte sí. en el cine, desde No habrá paz para los malvados, que fue en, sí. 2000, en 2011. Afortunadamente, y recomendamos vivamente que vean la Libertad en formato película también en el cine. ¿Vas a volver próximamente en el cine o vas a seguir por la televisión?
Lo hemos intentado varias veces estos años con varios guiones que no han llegado a la desembocadura. Y seguiremos intentándolo. Sí, apetece además pensar directamente un largo, ese formato, ya te digo, de 90, 100 minutos, es la condensación, ¿no? Y mientras salgan proyectos de televisión tan enormes oportunidades como son estos que hemos tenido, seguirá haciendo también.
Yo, como soy muy bien mandado, Andrés, te dejo la última a ti.
No, yo realmente decir una cosa que creo que es fundamental, lo decimos en todos los programas y no voy a dejar de escapar esta oportunidad, y es que el cine es seguro, el teatro es seguro. No ha habido ni un solo caso de COVID registrado en este tipo de espectáculo. Las medidas de seguridad son magníficas, no hay ningún problema. Y además, como digo, siempre en el teatro se han suprimido las toses. Ya no hay toses en el teatro. Yo que voy muy a menudo al teatro, digo, las toses han desaparecido. No sé si es la mascarilla o el que no te miren de soslayo por si acaso puedas tener algo, pero es una cosa que me llama mucho la atención. Y en el cine, además, el hecho físico de no poder utilizar los móviles, comer, etcétera, hace que la gente tenga una mayor concentración a la hora de ver una película. Yo creo que Libertad es una gran película, es una gran serie, pero es una gran película que merece la pena que vayáis al cine, que hagáis ese esfuerzo, que vayáis en total seguridad de que no va a pasar nada, que vais a ver un espectáculo absolutamente brillante, un espectáculo al que no estamos habituados, que quizás gracias al empeño de en este caso Movistar, y luego hay otras plataformas que también lo están haciendo, permite que haya un dinero detrás para poder hacer este tipo de producciones que a lo mejor si solamente se hubieran hecho para cine, como dice Enrique, se hubiera mejor quedado también en un cajón y hubiera sido complicado el poder llevarla al cine por el sistema de producción. Eso es lo que me gustaría decir. Felicitar a todos los actores, en este caso a Jorge que está ahí, a Enrique una vez más ponerme a sus pies, él lo sabe que le admiro, que me gusta mucho su cine, su trayectoria, que estoy deseando verle también en un próximo proyecto. Me da igual que sea cine que televisión, yo creo que las diferencias cada vez son menores, las series ya no se ruedan como antes, no es lo mismo, no son imágenes de vídeo directamente y que se quedan en la memoria y que hicieron bien en su momento, pero que ahora la frontera o la línea fronteriza es muy, 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 no hay forma humana de dilucidar cuál es la válida. Es cine todo, absolutamente todo. Lo ves en pantalla grande y lo ves, si quieres, en una televisión. Nunca igual que en una pantalla grande, el silencio, la oscuridad, la complicidad, el que parece que esa película te la están pasando a ti solo, a mí me parece fundamental y me gustan las salas, eso lo tengo muy claro. Daros las gracias a los dos, desearos toda la mierda del mundo, porque os la merecéis simplemente, y ojalá, Enrique, te veamos, como te decía antes, dentro de nada, en el formato que puedas, que quieras, o que te dejen. Y Jorge, adelante, que cada día lo haces mejor.
Muchas gracias, Andrés, placer.
Bueno, vamos a lo más profundo de Estados Unidos. Ahora pasamos de los parajes españoles del 19 a una película como Nomadland. 6 Oscar está nominada para la presente edición de los premios más importantes del cine, y entre ellos mejor película, mejor actriz, y es que la película no se entendería sin Frances McDormand. En esta ocasión interpreta a una mujer que es despedida de su trabajo, que no tiene cómo subsistir, que se entera de que hay una serie de personas que viven en circuitos en donde aparcan caravanas y furgonetas, viven o mal viven, intentan conseguir trabajos de temporada, y así se va a desarrollar su vida. El cambio emocional de esta mujer es lo que nos va a acompañar durante esta casi road movie, una película dura, fría, y que nos presenta unos Estados Unidos no muy complacientes. Por eso creo que está muy lejos de poder conseguir el Oscar a la mejor película. No sé qué te ha parecido a ti, Sergio.
Fíjate que yo creo que sí tiene opciones, porque está dirigida por una mujer, están promoviendo mucho, ¿no?, que llevan 10 años sin ganar el premio una mujer como directora. Es decir, que yo creo que de hecho ella sí se lo puede también llevar, Frances McDormand, que es perfecta para este papel, porque sí, ella es como muy intensa, ¿no?, muy a la hora de interpretar. De hecho, durante los 5 meses que duró el rodaje, ella estuvo viviendo en una caravana para meterse todavía más en el personaje. La directora, además, por ejemplo, la que comparte protagonismo con ella, sí es una nómada, ¿no? En este sentido, en la vida real, sí vive en caravanas. Lo que pasa es que creo que no sé si va a conectar de todo con el público español, porque eso es un fenómeno muy norteamericano, ¿no? Lo de vivir en caravanas, en campings y demás. Y en este caso, que son además no que viven fijos en un parking de caravanas, sino que se van moviendo por los estados en función a los trabajos estacionales, ¿no? Bueno, pues ahora hay campaña de Navidad, nos vamos a este sitio, que hay un centro logístico de Amazon, ahora nos vamos a otro sitio porque va a haber turismo y nos van a contratar como guías. Y eso se da mucho en Estados Unidos, pero evidentemente eso en Europa no pasa o no es mayoritario. Y a mí me gusta y no me gusta, no me termina de enganchar.
Sí, a mí me parece una película muy dura, pero me parece una buena película, eso tengo que decirlo. Vamos a oír un poquito de Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman nómadas.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Pues vamos con dos personajes que han recorrido a lo largo de las décadas, no de años, sino de décadas, la historia de muchos niños que luego han sido mayores, que han seguido con las aventuras de Tom y Jerry. Empezó como una tira por la Metro Goldwyn Mayer, con bastante éxito, tiras de cortos que se exhibían en los cines, que luego también ha tenido serie de televisión propia, que algunos de sus protagonistas, como Jerry, por ejemplo, el ratón, le vimos bailando al lado de Gene Kelly y así sucesivamente. Se ha hecho una mezcla de personajes reales y también de animación, porque los dos personajes son animación, Tony y Jerry, y nos cuentan una historia al menos divertida. Estamos hablando del ratón, de Jerry, que vive en un hotel de lujo. En ese hotel de lujo se va a producir una boda, esa boda corre peligro, la encargada de la boda va a contratar al gato, a Tom, para que persiga al ratón, lo elimine, pero esto no va a ser fácil. Esto más o menos es lo que promete esta aventura familiar, que imagino irá muy bien en taquilla, ya que los chavales han empezado hoy las vacaciones, digo yo. Sergio.
Sí, claro, con las vacaciones y lo estamos viendo en la taquilla, como los Crutch llevan aguantando más de 10 semanas en cartel. Yo creo que Tom y Jerry sí va a entrar con fuerza. Son unos personajes, los de Hanna-Barbera, que son bastante queridos, que siguen teniendo mucho tirón entre las nuevas generaciones, porque lo ven en plataformas como HBO, ¿no? que tiene toda la serie de Tom y Jerry. Y yo creo que es da un respiro a la taquilla, que es una película de entretenimiento familiar, que es que no aspira más, y que yo creo que puede funcionar muy bien en taquilla.
Pues venga, vamos a oír un poquito de Tom y Jerry.
Después de toda una vida siendo los enemigos más famosos del planeta, Tom y Jerry están a punto de empezar de nuevo. En la gran ciudad.
Nuestra siguiente película, Monster Hunter, ha sido muy aplazada a lo largo del tiempo, tenía que haber ido bastante antes, pero por fin Mila Jovovich va a estar en la gran pantalla y además dirigida por su marido, que es el creador, entre otras, de Piratas del Caribe, de una película que tenía que ver con los piratas y sobre todo de la serie Resident Evil, especialista en este tipo de películas que adaptan videojuegos. Y esto es Monster Hunter, un videojuego. Ella, Mila Jovovich, interpreta a una teniente de los Estados Unidos en misión por un desierto, va a haber una tormenta, les va a llevar a ella y a sus compañeros a un mundo paralelo, un mundo plagado de monstruos, donde también va a haber humanos que van a luchar contra esos monstruos, y es como que te dan ganas de apretar al botoncito. En fin, puro entretenimiento, y que imagino que también tendrá su público fiel en esta semana, evidentemente, de vacaciones de Semana Santa. Monster Hunter.
Las marcas acaban aquí. Es el equipo Bravo, seguro.
Eso no desaparece sin más.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado!
God Godzilla contra Kong. Bueno, hemos visto varias películas de Godzilla. Kong le llevamos conociendo, King Kong, desde los años 30. Se han hecho varias películas, incluso se han versionado nuevos títulos. Y la última vez le vimos, no sabemos si era una precuela o una secuela, pero ahí estaba también, al igual que Godzilla. Son personajes creados, sobre todo el de Godzilla en Japón, que también los japoneses los enfrentaban a distintos monstruos, y en este caso, pues estos dos monstruos muy conocidos por el gran público y que tienen producción china, por pura lógica, porque los chinos han adoptado muy bien al anime de Godzilla en su idiosincrasia, aunque sea japonés, y nos cuenta la historia de cómo Godzilla va arrasando y haciendo lo que le da la gana, y por otro lado King Kong va a ser reclutado de alguna forma para luchar contra este monstruo. Pura y dura acción y puro y duro efectos especiales perfectamente hechos. Para los amantes de los monstruos y de este tipo de historias, pues serán muy gozosos y se lo pasarán muy bien viendo Godzilla contra Kong.
Lo que estamos presenciando es el regreso de los titanes.
¿Pero cuántos hay?
17, y subiendo.
Mal asunto.
El director de cine español, Juan Cabestany, es un director bastante atípico, porque le gusta mucho experimentar, le gusta mucho jugar, y a mí eso me gusta mucho, y arriesgar, me gusta mucho de un director. Hace poco veíamos, por ejemplo, una serie al lado de Fernández Armero, también un director muy muy popular, dirigiendo Vergüenza, con Javier Gutiérrez y Malena Alterio, y que me parece una joya, aunque a veces también nos da vergüenza de lo que los personajes, el personaje central, hacía. En este caso, en un efecto óptico, nos cuenta una historia un tanto atípica, que luego va a tener solución, pero que en principio es como un jeroglífico. Hablamos de un matrimonio que en un buen día deciden irse a Nueva York de vacaciones. Han pasado unos días, se van a Nueva York, pero el Nueva York que ellos ven y que ve el espectador podía ser una ciudad española perfectamente, y no muy representativa de lo que ponen en los folletos o lo que les ha dicho la agencia de viajes. Y ahí empiezas tú a encontrarte muy molesto, porque no sabes muy bien de qué va la película y qué está pasando. O sea, te encuentras igual de extrañado que los propios personajes. No puedo contar más. A partir de aquí se desarrolla una historia que tendrá más o menos una resolución y que el espectador entenderá perfectamente. Dos grandes de la interpretación que están magníficos en esta película, que son Carmen Machi y Pepón Nieto, hacen posible el milagro de un efecto óptico.
¿Qué hacemos hoy entonces?
Bueno, vamos de viaje, ¿no? He marcado varios sitios aquí en la guía para ir interesante.
Como en las películas, ¿verdad?
Sí.
¿Quieres ir mañana a la Estatua de la Libertad?
Claro. ¿Esto es Central Park?
Sí, claro.
¿Cuál era el museo que decías?
El museo.
Seguimos con cine español, en este caso Olvido y León. Es verdad que hace 15 años se estrenaba León y Olvido, que veíamos las aventuras de dos hermanos, uno de ellos con síndrome de Down, y bueno, nos planteaba una historia bastante simple, pero bastante dura, por otro lado. En este caso, después de estos 15 años, vemos cómo Olvido, que es la chica, interpretada por una muy buena actriz, por otro lado, ha aceptado que sus problemas no están relacionados con la relación que mantiene con su hermano gemelo León, que, como decíamos, tiene el síndrome de Down, y a partir de ahí va a empezar una nueva odisea, pero no va a abandonar su propia depresión. Magnífico, los dos actores principales, y una película que, aunque nace con espíritu casi indie y pequeño, merece la pena destacar. Olvido y León, repito.
Están enfadadas conmigo.
Algo les habrás hecho.
No les hice nada.
Pues igual es por eso.
Las mujeres estáis todas locas.
Y vamos a destacar una película de plataformas de las que se estrena esta semana, quizá la más promocionada, en este caso por Movistar. Hablo de La hermana del novio, Sergio.
Efectivamente, está disponible a partir del domingo 28. Lian se va a casar con una joven francesa, Cremence, en Los Hamptons. Su hermana Audrey y su marido Ethan van a asistir, pero Audrey y Cremence no se llevan nada bien. Una hermosa mujer francesa perfecta le recuerda a sí misma lo imperfecta que es su propia vida, los sentimientos de ceros debido a sus propias oportunidades perdidas, la incertidumbre de sí misma y de los 40 años que podrían explotar en la misma boda. Película norteamericana, película para pasar el rato y que a partir del domingo pues ya tenéis en Movistar.
Sí, y que recupera una Alicia Silverstone después de muchos años sin saber de ella. Bueno, pues la semana pasada teníamos que haber hablado de Los traductores, porque además pudimos mantener una entrevista con Eduardo Noriega, pero por falta de tiempo no nos fue posible, así que le voy a dejar a Sergio que os cuente un poquito de la peli y a continuación escuchamos la conversación que mantuvimos con Eduardo Noriega.
Pues es una película muy interesante, una película francesa con un gran elenco entre que destaca Eduardo Noriega. Hablamos de 9 traductores de nueve nacionalidades diferentes que son contratados para traducir el último libro de una trilogía que se ha convertido en un bestseller mundial. Con el máximo secretismo y para llevar a cabo su misión van a tener que permanecer en un búnker de lujo sin contacto con el mundo exterior. Pero cuando las primeras 10 páginas del manuscrito aparecen publicadas online, el trabajo soñado se va a convertir en una auténtica pesadilla. Se va a desvelar que el filtrador es uno de ellos y pronto se va a comprobar que el editor está dispuesto a todo lo que sea necesario para intentar averiguar quién es. Es una película de suspense de nacionalidad francesa y destaca en el elenco, como decíamos, Eduardo Noriega.
Damas y caballeros, les presento lleno de orgullo el volumen final de la trilogía Dédalus, el hombre que no quería morir.
Es un bestseller mundial.
Las traducciones.
La verdad es que me sorprende muchísimo el reparto, fundamentalmente, de Los traductores. Un reparto internacional, un reparto estupendo. Una historia. Ahora todos son thrillers, pero realmente es una historia de suspense, desde el principio hasta el final. Contarla es muy fácil, o sea, el principio es muy fácil. Una serie de traductores que tienen que traducir un libro que se supone va a ser el más vendido del planeta y no se quieren que ninguna línea se quede fuera de lo que es el ámbito de la traducción. Y ahí van a pasar cosas.
Sí.
Querido Eduardo, ¿cómo
¿qué tal,
estás?
Andrés?
¿Cómo muy bien.
Estás? Bueno, hay un editor muy ambicioso, sin escrúpulos, que va a hacer todo lo que sea para que el bestseller sea efectivamente un éxito mundial. Y por eso mismo va a encerrar a los traductores en un búnker de oro, les va a cortar toda comunicación con el exterior para que no se filtre la novela original, para que ni la novela ni las traducciones salgan de ese búnker y las 9 traducciones salgan de ahí el mismo día para poder estrenar, para poder editar en todo el mundo al mismo tiempo. Y lo que pasa es que cuando los traductores reciben 20 folios del manuscrito, traducen y lo vuelven a entregar como buenos alumnos, pues cuando están traduciendo las primeras páginas, se filtra a internet las 20 primeras páginas de la novela, ¿no? Entonces eso desencadena la ira y la paranoia en este editor, que se va a acabar volviendo loco hasta descubrir quién está filtrando eso, ¿no?
Porque ahí entra la sospecha y entra casi el maltrato, de alguna forma, de todos los
sin el casi.
Totalmente.
Es un psicópata este editor, capaz de pasar por encima de cualquiera para conseguir su objetivo. Pero además del suspense, que obviamente hay una intriga, a ver, tipo Agatha Christie, para ver quién es el asesino, quién es el malo, ¿no?, en este caso. El ritmo de este thriller a mí me parece bastante peculiar, porque por momentos tiene ritmo de thriller, pero por otros momentos la película se detiene. Se detiene para hablar de autoría, para hablar de alta literatura frente a literatura comercial, o cuáles son las motivaciones de un autor a la hora de crear, a la hora de escribir, y cómo eso se va pervirtiendo en manos de un editor, en este caso. Y también habla de los traductores, que normalmente los traductores son unas personas invisibles que son fundamentales para que esa novela se lea en todos los países del mundo, pero que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Es como se da por automático que una novela ya está editada, probablemente habrá sido una máquina que edita automáticamente y no nos planteamos la labor tan ardua, tan compleja que supone hacer una traducción, una buena traducción, y que va a cambiar seguramente el sentido de la novela si la traducción no es buena, ¿no?
Los traductores, yo imagino que cuando te ofrecieron este trabajo, lo más atractivo era trabajar con todos estos actores, grandes, grandísimos actores, y muchos de ellos muy conocidos además en España, de muchos países, ¿no? O sea, el guión ya de por sí es interesante, porque es una película muy coral, pero la historia de juntaros, imagino que te atrajo fundamentalmente, siendo tú la parte española, siendo tú el traductor español, ¿no?
Sí, me atrajo el proyecto, me atrajo la producción francesa, porque siempre es una gozada trabajar en Francia, por su capacidad que tienen como industria, y luego de distribuir y de exhibir y de vender a todo el mundo, y por supuesto, el ser un proyecto internacional, con actores de tantos países diferentes, con estrellas como Olga Kurylenko, o Alex Lothar, o Lambert Wilson. Y bueno, fue muy halagador que me eligieran a mí como representante español, y que además me pidieron un personaje que a lo mejor no es el típico personaje que me hubieran ofrecido para un thriller, ¿no? Sino que es un personaje más bien frágil, aparentemente, hipocondríaco, que tartamudea, que físicamente no es el fuerte, ni el macho, ni el seductor, ¿no? Y eso me atrajo especialmente, ¿no? Siempre es halagador para un actor que te pidan componer un personaje y que no sea un personaje que ya vieron y que quiero que me repitas, ¿no?
Es que es un personaje complejo. Los personajes sencillos, a los que en apariencia no les pasa nada más que les gusta su trabajo, son muy difíciles de hacer porque no te puedes pasar un pelo ni para un lado ni para el otro, sí, ¿no? ¿Cómo le encaras?
Recuerdo que en el guión estaba escrito que tartamudeaba mi personaje, sí. y que además tartamudeaba en cada frase varias veces, ¿no? Y ponía hasta la repetición de las sílabas en el guión, ¿no? Y yo lo primero que le dije al director es, digo, déjame hacerlo de una forma intuitiva, sin pensar casi, o sea, que sea por esa inseguridad que tiene el personaje que a veces le cueste arrancar, pero no me marques en qué sitios tengo que tartamudear, entre otras cosas porque esto es un thriller, le dije, y como tartamudeé en cada frase va a ir a las 3 horas la película, ¿no? Él se rió y me dijo no, por supuesto, o sea que entendíamos igual el personaje como estaba escrito. Y bueno, fue la verdad muy satisfactorio, ¿no? Trabajar este tipo de personaje que lo he hecho mucho menos en mi carrera, ¿sí?
El hecho de trabajar con todos los actores, porque hay planos conjuntos de todos ellos y tal, ¿supuso un problema? ¿Fue más fácil a la hora de conectar? ¿Cómo fue un poco ese rodaje con tus compañeros?
Bueno, estas películas corales son peculiares a la hora de rodar. Cuando hay tantos personajes, el rodaje es más lento, más arduo, hay que rodar desde todos los ángulos, hay que repetir mucho, a veces son muy exigentes a la hora de mantener la concentración, de no perder, porque a veces eres una figurita muy pequeña en el plano y hasta que llegue tu plano igual te has tirado todo el día allí rodando y luego puede que hasta ni te enteres cuando están haciendo tu plano, ¿no? Pero yo ya tengo cierta costumbre en este tipo de películas porque hice hace años, que tú te acordarás, el método con Marcelo Piñeiro, donde eran unos personajes encerrados también y que disputaban entre ellos y se devoraban entre ellos para ver quién salía ganador, quién era elegido para el puesto de trabajo. Y recientemente una comedia que no tiene nada que ver con esta, que es Perfectos Desconocidos, de Alex de la Iglesia, donde los personajes de nuevo
están
en una unidad de acción y de espacio. Es decir, que ya tengo cierta costumbre a estas películas corales, donde el ritmo es muy importante, donde tienes que estar muy pendiente de todos, no solo de la técnica, sino de todos tus compañeros, para que eso no decaiga, para que tenga un ritmo, que sea algo rítmico o musical casi, ¿no? Para que aquello tenga continuidad y no decaiga, ¿no? Y bueno, tiene algunas exigencias técnicas peculiares, pero no, no deja de ser un rodaje como otro.
Y la verdad es que os juntasteis distintos idiomas, distintas formas. Es una pregunta común, ¿no? Imagino que os entendéis todos en inglés. Pero ¿cómo ha sido el trabajo con ellos, con tus compañeros? Porque en principio sois desconocidos, pero luego las circunstancias hacen... primero las sospechas, después el que os unáis, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Sí, bueno, creo recordar que hablábamos casi siempre en francés. También en inglés, pero creo que el idioma vehicular en este rodaje era el francés. Es verdad que, mira, el director nos dio unas 20 páginas de Dédalus, que es la novela de ficción, para que las tradujéramos cada uno a nuestro idioma, que fue algo muy curioso de hacer, y empiezas a plantearte este adjetivo o este otro, o el tiempo verbal, y cómo eso cambia completamente el tono de la novela, ¿no? Y cuando lo poníamos en común, era súper curioso que de repente, ¿cómo has traducido? Imagínate, hablar en francés, decir cómo has traducido esta frase a tu idioma, ¿no? Y a lo mejor el griego te decía, es que ese adjetivo en Grecia no funciona porque significa una cosa completamente distinta. O el chino te decía, no, directamente esa palabra sería ofensiva, no se puede imprimir en un libro en China esa frase, tienes que decirla de esta forma. Entonces, bueno, era muy curioso que cada uno expusiera sus dudas o sus características de cada cultura o de cada... Pero estaba siempre muy presente ese juego que en un momento determinado tienen los personajes, que casi se burlan de ellos mismos o de los tópicos de cada país en una secuencia, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un rodaje muy entretenido y muy enriquecedor en ese sentido.
Los traductores demuestran una cosa, y es el hábito que hemos perdido de coproducir, o si no coproducir, sí juntar a varios países y poder lanzar una película en nuestro territorio, es decir, en toda Europa, ¿no? Algo que en los últimos años no era, podíais trabajar en otras latitudes, pero no juntar a la gente y no exhibir un producto en toda Europa, y las coproducciones yo creo que es importante, y es una forma de extender el trabajo a otros sitios, ¿no? Y a otros lugares. Yo creo que es una fórmula y es una vía estupenda la que marcan los traductores.
Sí, bueno, en este caso, claro, el tema también requería actores de cada país, pero es verdad que también por las diferencias entre cada país de Europa, que no somos una unión de estados como lo es Estados Unidos, que comparten su cultura y su idioma, entonces aquí es mucho más complicado, pero desde luego que tendría que ser el camino, ¿no? Tendría que ser el hecho de las coproducciones favorecería la industria de todos los europeos, daría a conocer actores fuera de nuestras fronteras, y bueno, a mí me encantaría que fuese, igual que nosotros además tenemos todo el recorrido natural por toda la parte latinoamericana, ¿no? Que las coproducciones son más fáciles a la hora de distribuir, a la hora de juntarse, pero aún así, incluso con Latinoamérica en general, históricamente, hemos hecho muy pocas coproducciones para lo que tendría que haber sido nuestro mercado natural, por idioma, por cultura, ¿no? Pero, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en Argentina o en México, también en Francia, y para mí, yo hubiera tenido una carrera muy pobre si no hubiera podido hacer estas producciones en el extranjero, porque hubiera tenido muchas fases sin trabajar aquí en España. Así que gracias a mis trabajos fuera he podido compensar y he podido tener continuidad trabajando. ¿Sí?
Sobre todo en Francia, que es un país que te ha acogido desde el principio con mucho cariño y con mucho afecto, y además ha dado personajes bastante distintos y bastante ricos.
Sí, tengo la suerte de poder trabajar de vez en cuando en Francia y desde luego... Los franceses me quedo con su capacidad de industria, de exhibición, de... Bueno, yo con alguna película que he hecho en Francia he viajado por países remotos promocionando el cine francés. O sea, eso lo hacen como nadie. O sea, ellos invierten. También he ido a París una vez al año. Allí se reúne toda la industria francesa en un hotel con prensa de extranjera de todos los países del mundo, y tú estás en un hotel atendiendo a periodistas de todo el mundo y te vas cruzando por los pasillos con Daniel Auteuil o con Juliette Binoche y con está toda la industria francesa haciendo trabajo con prensa extranjera, o sea, todo organizado desde el cine francés, desde el Ministerio de Cultura de allí. Entonces hacen cosas que cuando las ves dices, joder, esto tampoco es tan, no sé, cuando lo ves te resulta tan sencillo y tan eficiente que dices, ¿por qué esto no lo hacemos en España, no? ¿Por qué no nos vendemos como se venden ellos, no?
Sabes que siempre es un mito, ¿no? El intentar imitar a los franceses, cómo protegen su cultura, cómo protegen su cine, cómo están dando ayudas durante la pandemia a los exhibidores directos por el dinero que han perdido. Es decir, es que tenemos mucho que aprender.
Es que en el caso del cine, desde luego que es un ejemplo, Francia, y deberíamos de imitarles y de copiar cosas que hacen que son efectivamente favorecedoras. O sea, tiene cada cosa, incluso hay un porcentaje mínimo de la entrada del cine norteamericano. O sea, cuando la gente va a ver una peli de Hollywood, está genial, hay una pequeñísima parte de esa entrada que va para el cine francés. O sea, son cosas que dices, pues tampoco es tan complicado y no le estamos quitando dinero ni a los impuestos, ni se lo estamos quitando al público, ¿no? Sino que es desde esa entrada de Hollywood, que está muy bien, pues bueno, pues cosas que favorecen la industria patria y que deberíamos de imitar, sí, sí.
Incluso el ir al cine, como van ellos, a ver su cine. De alguna forma había que incrementar el amor al cine europeo o al cine español, en este
sí,
caso.
Sí, ellos van a ver cine y van a ver cine también europeo, español, cuando tienen oportunidad. Y además tiene un alto concepto de la gente que se dedica a la cultura, independientemente de su ideología,
de lo que
puedan expresar o opinar, ¿no? Que aquí estamos un poco radicalizados y señalamos a alguien porque opine lo que opine, ¿no? Cuando a mí me da igual lo que opine un actor o un director, a mí me gustará su obra o me disgustará o me interesará más o menos, pero no por lo que piense políticamente, que a la hora de disfrutar de una película, a mí no me importa en absoluto estos actores que vemos aquí en el cartel, lo que opinen ellos políticamente. Es que me da exactamente igual. Que si me interesa el director y la obra y los actores, pues iré a verla, ¿no?
Eduardo, últimamente te hemos visto mucho en series, es decir, en plataformas. Te comentaba antes de empezar la entrevista, te he visto en las tres últimas series. Te vi en esa coproducción que este thriller policíaco que hicisteis en México, Inés del alma mía, y la segunda entrega de H. Yo creo que, como actor, estas series han tenido que ser muy enriquecedoras, ¿no? La primera interpretas a un policía, bueno, un ex policía con muchos problemas, que se va a ver envuelto en una trama bastante compleja. En Inés del alma mía te vas a un hecho histórico y hay que interpretar de otra forma, con todo lo que conlleva el conquistador, o lo que fueron los conquistadores españoles. Y H, yo creo que es uno de los personajes más complejos que te he visto interpretar. Ya en la primera parte, este policía obsesivo prometía, pero en la segunda entrega de H, yo creo que ese personaje se descubre, se abre en carne viva, porque ya le queda muy poco. Y a mí me parece que ha sido un trabajo muy interesante y que te ha dado no solamente la facilidad de recorrer distintos estados anímicos, sino un poco, el demostrar tu trabajo como actor a millones de personas, porque el colgarse en plataformas se ve en todo el mundo. No sé cómo ha sido todo ese trabajo, toda esa vorágine de series, porque las series son complicaditas.
Sí, bueno, últimamente estoy trabajando en series, que es lo que me ofrecen y lo que más se hace en general. O sea, ahora mismo levantar una financiación de cine en España está muy complicado y ya no te cuento la exhibición. Estrenar ahora una película es un hito maravilloso, pero que espero que poco a poco volvamos a la normalidad, que el público vuelva a las salas y que ya sea lo más normal del mundo de estrenar una película. Pero ahora lo que hacemos sobre todo son series y me alegro que hagas hincapié en ese personaje, porque es un personaje que empieza de forma muy sutil, como alguien atormentado, obsesivo, hasta que finalmente esos demonios que lleva él dentro pues se apoderan de él, o sea, es más fuerte que él, ¿no? A él le gustaría vivir tranquilo y amorosamente, en paz, con esta mujer, y es incapaz. Es como que él mismo lleva los demonios dentro y no le permite disfrutar de la vida, se enfrenta por supuesto a las corruptelas de la policía en los años 60, se frustra porque no le dejan trabajar con libertad y al final claro, no facilita la vida a su alrededor ni a sí mismo. Y yo estoy muy contento con la serie, era una serie que realmente quería hacer. Recuerdo que hice casting y tardaron muchísimo en contestarme, era como algo muy anhelado por mi parte y finalmente salió y además estoy muy contento con el resultado. Y además, claro, la oportunidad que te da, en este caso Netflix, de estrenar en 200 países, que es una barbaridad. Es como, es difícil de asimilar porque cuando yo era más joven y hacíamos una película en España y conseguíamos que estrenara en Francia, ya era un hito. Y de repente el distribuidor iba negociando cada territorio y cada país, íbamos avanzando poquito a poquito y si se vendía tres o cuatro países ya era un éxito para una película española. Ya no te digo estrenar en Estados Unidos, ¿no? Que se daba de muy tanto en tanto. Y ahora de repente haces un trabajo y estrenas en 200 países. Además se pueden ver la serie en una tarde. Es como ha cambiado muchísimo el modelo, la forma de exhibir y de llevar las series a los espectadores. Y también ha cambiado mucho la forma de consumir, porque antes, pues, si veíamos una serie, era un capítulo semanal, y si veíamos varias temporadas, pues era la serie que estábamos siguiendo. O cuando íbamos al cine, y después del cine teníamos una pequeña conversación y comentábamos la película y la asimilábamos, si nos había gustado, etcétera. Y ahora consumimos vorazmente, ahora consumimos series en una tarde, una temporada, y ya solo estamos pensando en la segunda temporada o en la siguiente serie que me voy a zampar mañana. Da la sensación que no paladeamos, que no gustamos, no la disfrutamos, no hay tiempo de asimilarla y de disfrutarla y de que nos emocione y que nos haga reflexionar, porque ya estamos viendo la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, es un momento muy extraño, pero tiene cosas muy buenas, desde luego, otras cosas que han cambiado mucho respecto a la anterior, pero es cierto también que las plataformas están dando muchísimo trabajo a toda la industria, no solo a los actores y técnicos, sino que todo lo que conlleva alrededor, empresas de transporte, de catering, etcétera, todo lo que mueve esta industria, ¿no? O sea que España además se tiene que poner la pila en cuanto a las a favorecer el tema fiscal para las producciones extranjeras, porque debemos de atraer eso, porque es un negocio formidable, aparte de trabajo y de industria, y por supuesto fomentar el cine español, que sí que es realmente importante en cuanto a marca España, en cuanto a vender nuestra cultura y en cuanto a contar nuestra historia. Yo en esta pandemia me dio por el cine, y me dio por el cine más que por las series, me dio como espectador para evadirme y para distraerme por el cine, y me veía películas de los años 30 y de los años 40 y me he visto muchísimo cine español, desde el cine español, desde Florian Rey, desde el cine mudo, desde los orígenes del cine español. He hecho un recorrido de todo el siglo XX y digo, es que es importantísimo, es que en el cine está contada nuestra historia de nuestro país, desde el cine que tenía que pelear con la censura franquista hasta el cine del destape cuando llegó la democracia y cómo ha ido evolucionando el cine. Es fabuloso, es todo ese material, todo eso que tenemos, que creo que tenemos que valorarlo más, y grandes artistas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y que queramos o no, el cine es reflejo de nosotros y de lo que somos y de nuestra cultura y de cómo afrontamos la vida y todo lo que nos sucede, desde la guerra civil hasta la dictadura, la democracia y todo. Y creo que debíamos de ensalzar más ese cine y debíamos de protegerlo más y de presumir más de ese cine tan maravilloso, tan importante que tenemos, ¿no?
Yo cuando reviso ese cine, además, curiosamente son como fotos o como postales de la época que les tocó vivir. O sea, ver el Madrid en una época determinada, otras ciudades o la forma de vida, que a lo mejor no es el tema central, pero sí donde se mueven los personajes, y es muy curioso cómo hemos cambiado y cómo se ha ido evolucionando.
Totalmente,
¿no?
Y está todo, es que en el cine está todo, está hasta está nuestra cultura, nuestra forma de o lo que nos influía la religión, o cómo nos fuimos desprendiendo también de la censura poco a poco. Mm. Primero, cómo había que saltarse, cómo había que tener el ingenio y el talento para poder escribir según sobre qué temas, y luego cómo en el destape efectivamente llega esa posibilidad y abusamos de esa posibilidad hasta la saciedad, y cómo de nuevo el cine, bueno, deja de ser más literario para ser una cosa más técnica, más comercial, más imitando al cine estadounidense, y cómo empieza el boom de los thrillers en España en los años 90 y las pelis de terror que viene desde más atrás, el género de terror. Pero está toda nuestra historia ahí contada. Yo cuando veo una película de los años 50 y veo a Fernán Gómez en La Gran Vía, pues me emociona ver cómo era nuestro país y cómo era la gente, porque esa gente que estaba por ahí por la calle no son extras, esa gente es gente normal y corriente, y a mí me resulta emocionante ver que en nuestro cine está nuestra historia, está contada perfectamente, ¿no?
Claro que sí. Hablabas antes, como actor, el feedback de las series, volviendo un poco a eso, cuando se te ven tantísimos países, ¿vosotros notáis luego que eso puede suponer más trabajo en otros países, o de momento solamente que se te pueda conocer? ¿Se nota la hora de trabajo?
Bueno, yo creo que para que se note tan rápidamente tienes que formar parte de un exitazo,
sí,
mundial, un pelotazo tipo La Casa de Papel. Que es que eso te pone en órbita, pero el hecho de formar parte de series que no tienen ese éxito, porque eso solo tiene una, pero el hecho de que empieces a ser exhibido, que tus películas, tus series se vean en países, yo sí que noto que, me imagino que es un proceso lento, pero bueno, no tan lento, pero sí que primero te das poco a poco a conocer, luego el aficionado al cine de repente hace el enlace, coño, que este actor de H que estoy viendo esta serie, este hizo Tesis, yo me acuerdo que he visto Tesis hace no sé, y de eso sí que lo noto a través de las redes sociales, noto como de repente pues tengo gente que me escribe desde Malasia o desde Alaska o desde lugares remotos del mundo, que hacen el enlace, que dicen, ah, pues yo vi una película tuya hace muchos años y ahora con la serie. O sea, que yo también espero que eso también se convierta en trabajo.
Claro. Que se traduzca.
Sí, sí, que se traduzca en trabajo, ¿no? Pero, bueno, yo... hemos pasado un año de mierda. Todos. Sobre todo la gente que ha perdido un familiar, que no ha podido despedirse. La gente que está perdiendo su trabajo o su negocio. Es tremendo. Pero bueno, espero que ahora por fin, poco a poco, salgamos ya de este pozo, y que además, como esperemos que salgamos mucho más rápido que de la anterior crisis, porque todos tenemos muchas ganas de trabajar. Esperemos que no hayamos perdido demasiado tejido industrial y que no hayan cerrado demasiados negocios, y que seamos capaces de reponernos todos y de volver a la normalidad, por lo menos. Que volvamos a trabajar y que volvamos a... Ojalá.
A tener una cierta continuidad, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí. Y bueno, estrenar en cine para mí es un milagro. Y más ahora, saliendo de la pandemia. Así que yo invito a todo el mundo a que volvamos, que consumamos en el negocio pequeño, en el pequeño negocio cerca de nuestra casa. Que Amazon está muy bien, pero que ahora hay que consumir en el barrio. Que vayamos al cine, que vayamos a los restaurantes, que nos pongamos todos en marcha en lo que podamos, y que pongamos todo en marcha de nuevo. Ojalá.
Siempre digo que tanto el cine como el teatro son sitios seguros. No ha habido un solo caso de COVID, desde luego en España, pero tampoco en el mundo donde están abiertos los cines. Las medidas de seguridad se cumplen, y una pantalla grande nunca te da lo que te da una pantalla más grande o más pequeña que tengas en casa,
sí,
de televisión, entre otras cosas, porque te da una cosa fundamental, que es la concentración, y que esa película está exhibida para ti.
Sí.
La tele, con todos mis respetos, y todos trabajamos con ella, los que nos dedicamos a esto, pues bueno, tienes un teléfono al lado, tienes no sé qué, te pueden llamar a la puerta, alguien te habla.
No se disfruta igual.
Los traductores, es una película a disfrutarla en gran pantalla, como tú dices. La pandemia nos ha venido muy bien, bueno, ciudades como Madrid, donde los cines nos han cerrado, por un motivo, y es que nos ha venido mucho cine europeo. Nos ha dado la oportunidad de ver películas estupendas, tengo que decirlo, que a lo mejor de otra manera hubieran ido a un circuito de versión original mucho más restrictivo, y no hubiera habido oportunidad de verlo. Y eso a mí me gusta, que se haya producido.
Sí, es verdad que...
Es lo único que lo veo como positivo, ¿entiendes?
Claro, claro. Es verdad que muchos estrenos se retiraron de cartelera, se aplazaron, lo cual no ha sido nada bueno para los cines, porque han tenido mucha menos afluencia. La gente tenía miedo a ir a lugares cerrados. Pero es verdad que se ha visto otro tipo de películas, incluso se ha rescatado alguna película de hace 2 o 3 años que no había pasado por los cines, de repente. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me encanta disfrutar el cine en casa, pero no, para mí no hay comparación. Solamente el hecho de que ya quieras quedar con alguien, que salgas de tu casa, que te metas 2 horas, apagues tu teléfono y se apagan las luces y te metas en esa historia y luego ojalá salgas y vayas a tomar una cerveza a comentarla, pues creo que eso no es comparable con nada. Y además ojalá lo recuperemos eso como hábito y volvamos a dedicarle un tiempo también, un tiempito a cada obra, a cada película, ¿no? Aunque sea para ponerla a parir después de verla, pero dediquémosle un ratito. Es que ahora ni siquiera la ponemos a parir.
Otra. No, esta es para disfrutarla, saborearla, pasarlo bien, pasarlo mal, porque de todo ocurre en los traductores. Y os podemos decir que desde el principio hasta el final los tiene pendiente de una historia que no vas a saber hasta el final en qué acaba. Sé que vas a empezar a trabajar, te deseamos toda la mierda del mundo, que empiece tu normalidad de alguna forma dentro de tu trabajo, que no haya percances. Es un placer, como siempre, encontrarme de vez en cuando contigo. Significa que estoy hablando de trabajo y significa que tienes una continuidad desde aquella primera vez que te hice esa primera entrevista con Tesis. Han pasado muchos años, Eduardo.
Pues se van a cumplir ahora 25 años del estreno de Tesis, así que...
Pues hace 25 años hace que 25 tuvimos años. La ocasión de encontrarnos por primera vez.
Y que sigamos viéndonos, mucho. Como tú dices, será buenísima señal.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Andrés.
Mucha mierda, hijo.
Muchas gracias.
La semana pasada nos dejábamos también por falta de tiempo una entrevista que mantuvo Sergio con el director de la película El informe Auschwitz, que ya sabéis que cuenta pues la historia de 2 judíos eslovacos en Auschwitz que logran escapar, logran llegar a las autoridades, contarles lo que les pasa, etcétera, y que era más que nada un retrato de un relato real, ¿no, Sergio?
Y estaba basada en hechos reales. Siguen llegándonos historias sorprendentes de todo el holocausto y de todo lo que pasó, y ese es el caso de estos 2 prisioneros judíos eslovacos que consiguen huir de Auschwitz. Y vamos a ver, por un lado, la película podríamos dividirla en 3 fragmentos, todo lo que padecieron en el campo de concentración, todo lo que padecieron en la huida, y luego lo que pasa cuando llegan, digamos, a la civilización y cuentan lo que está ocurriendo en Auschwitz.
Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que mantuviste con su director.
Muchísimas gracias, en primer lugar, por esta entrevista. Una película muy interesante, El informe de Auschwitz. La primera pregunta es, ¿cómo surge la idea? Supongo que conoció esta historia real y decidió llevarla al cine. ¿Cómo llega a usted esta historia?
Bueno, en primer lugar, hace tiempo leí el libro de Wetzler, que bueno, tiene un carácter muy documental, por así decirlo, y que es realmente una autobiografía. Me llamó la atención en aquel momento, y luego ya yo diría que el momento determinante que me hizo tomar la decisión de hacer esta película fue cuando un partido extremista llegó al Parlamento en Eslovaquia, y el ver que el extremismo estaba ahí en el Parlamento dando voz a estas teorías negacionistas, entre otras, estas ideas extremistas, parecía que en cierto modo estaba, al estar en el Parlamento, ya como que tenía más legitimación, y en este sentido me pareció el momento adecuado y para hacer esta película, y de ahí la importancia de esta película, ¿no? De hacer frente a este movimiento.
Es increíble cómo un suceso tan terrible como el Holocausto, que ha sido afortunadamente tan tratado en el cine, sigue sorprendiéndonos con historias que desconocemos. Supongo que esto es debido a la envergadura que tuvo un hecho tan trágico, ¿no? Que haya tantas historias y que a día de hoy sigamos conociendo nuevas historias que no conocíamos.
Bueno, quizás la respuesta sea porque fueron muchísimas vidas y fueron muchísimos destinos diferentes. Podemos hablar de cifras, podemos hablar de 5, 10, 20, 30 millones, simplemente como cifras, como números, pero en realidad el Holocausto fueron... millones de vidas individuales, de historias individuales. Y en ese sentido, si mostramos estas historias de manera individualizada, es más fácil para el espectador identificarse con lo que ocurrió entonces. Y yo creo que, bueno, esa es la explicación. Fueron muchísimas vidas las que se perdieron y han dado lugar a muchísimas historias.
Como el suceso, de hecho, decía, ¿no? Son millones de personas las que padecieron, sufrieron... y al final fueron tristemente exterminadas en los campos de concentración nazis. ¿Cómo se plasma ese dolor? ¿Cómo se rueda para intentar transmitir a través de la cámara y que llegue al espectador lo que supuso todo ese horror?
Bueno, realmente la película está dividida en tres partes. La primera de ellas se muestra el horror del campo de concentración para que realmente el público entienda por qué huyen los personajes y de qué están huyendo específicamente. La segunda parte sería la huida propiamente dicha, y durante la huida la cámara es muy cercana, tiene un enfoque muy íntimo con respecto a los personajes para mostrar cómo van perdiendo fuerzas, cómo se van desesperando, cómo se caen y se vuelven a levantar. Y luego, por último, la tercera parte sería la escena ya con el representante de la Cruz Roja Alemana, que se rodó en una única toma, es una única escena, por así decirlo, que dura 10 minutos, y esto se hizo así para que realmente no hubiera cortes de ningún tipo y el público no se distrayera durante esta escena.
Fantástica escena, por cierto. Y por último, quería preguntarle, siempre para que una historia así llegue a buen puerto, se necesitan héroes. No solamente que la protagonicen, como estos dos jóvenes que consiguieron escapar, sino héroes en el campo de concentración entre sus compañeros que no los delataron, o héroes anónimos entre el pueblo que los ayuda, como esa mujer que les da alimento y no los delata también, ¿no?
Sí, potrebujeme hrdinov.
Bueno, realmente todos necesitamos héroes. Las buenas historias necesitan héroes y también nosotros en nuestras vidas necesitamos héroes. Necesitamos tener, en cierto modo, cuentos de hadas, por así decirlo, en los que los héroes defiendan lo correcto. Y es lo mismo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos a gente que defienda lo correcto.
Muchísimas gracias. Le deseo muchísima suerte en la taquilla española y que esta historia conecte con el público.
Esperemos que así sea.
La semana pasada sorteamos entradas para ir al cine para ver El Agente Topo, que por cierto, según nos comunica su distribuidora, ha entrado muy bien en la taquilla por media de copia. Se pueden dar, perdón por la expresión, con un canto a los dientes, ¿no, Sergio?
Sí, de hecho es la segunda mejor media por copia, una película chilena que es medio documental, que está nominada además en los premios Oscar representando a Chile, y que, bueno, pues es un hombre al que contratan, un hombre bastante mayor, para infiltrarse en una residencia de mayores y vigilar pues que realmente la madre del cliente pues está bien cuidada. Medio documental, decíamos, porque los internos de esa residencia son personas reales, no son personajes, y lo que padecen pues es completamente real. Preguntábamos cuántos años tiene el agente Topo. Es 83 años y los ganadores son Miguel Asensio del Hospital de Llobregat, Barcelona, Javier Quiroga de Madrid, Eduardo de los Ríos de Valladolid, Luis Miguel Domínguez de Torrejón de Ardoz, Madrid, y Paz de la Peña de Ferrol. Las entradas ya están mandadas y esperamos que llegue lo antes posible para que podáis disfrutar de la gente Topo.
Bueno, pues me alegro un montón. Nos da tiempo al menos a destacar un DVD Blu-ray que está ya en el mercado y que, bueno, pues que ha sido una película que no ha funcionado todo lo bien que uno o que la distribuidora hubiera esperado. Hablo de Wonder Woman 1984.
Pero que no ha funcionado mal del todo, teniendo en cuenta
tampoco.
Los tiempos que corren. Nos sitúa pues en los años 80, damos un salto en el tiempo y es un futuro muy distinto al que había conocido y en el que Diana Prince, que es el personaje de Gal Gadot, echa en falta a compañeros del pasado. En este nuevo capítulo, la princesa de Temiscira establecerá amistad con Barbara Ann, que es el personaje de Kristen Wiig, porque estamos acostumbrados a verla en comedia, la vemos ahora en películas superhéroes, que interpreta a una arqueóloga que trabaja para Max Lodor, que es el personaje de Pedro Pascal, que es un megalómano empeñado en recopilar artefactos antiguos con la creencia de que estos le harán tan poderosos como un dios. Película de superhéroes, película con mucha acción, que sale en DVD, cuesta 16 euros, lleva estudio de la escena, el centro comercial es una de las escenas iniciales de la película donde más acción hay. Luego está en Blu-ray, que cuesta 19 euros, lleva además de lo anterior también un estudio de la escena del camino abierto y también un making of de Wonder Woman 1984 expandiendo la maravilla, además de diferentes piezas en el que se centran, por ejemplo, en Gal Gadot y también en Kristen Wiig. Hay una edición metálica que es la edición de 4K Ultra UHD que cuesta 33 euros.
Bueno, pues nos vamos ya y nos vamos con la banda sonora de Tom y Jerry. Agradecer a nuestro compañero en la parte técnica, evidentemente, el trabajo que ha hecho hoy, que es especial porque uno está en un lado, otro en otro, en fin, estas cosas que lo han solucionado perfectamente, y agradecértelo a ti también, Sergio, y nos encontramos la semana que viene, en plena Semana Santa.
Es Cine con Andrés Arconada.